No, pues vamos al grano. ¿Cómo has visto este Buen Fin, Yasu?
La respuesta corta es muy bien, ¿no? Nosotros, a ver, somos Qubo, somos una empresa de fulfillment, bla, bla, bla. Tenemos más de 200 clientes. Entonces, obviamente, el Buen Fin es el examen final del año desde mi punto de vista, ¿no? A diferencia del Hot Sale, es que el Buen Fin son 4 días. No, a diferencia de la sesión de o el evento del 2021 de Buen Fin, que duró, si bien me acuerdo, 8 o 9 días. No, ya lo normal son 4 días, que es de viernes a lunes, con el lunes que es holiday. Y pues nada, por eso es el examen final del año. ¿Por qué? Porque en 4 días tienes que hacer el esfuerzo de casi un mes, y ahorita lo vamos a platicar, a diferencia del Hot Sale. El Hot Sale, desde mi punto de vista, es un examen de medio término, ¿no? Que es difícil, pero no es tan difícil como el Hot Sale, perdón, como el Buen Fin. Uh-huh. ¿Por qué? Por un tema de tiempo, ¿no? El tiempo te juega a tu favor o en tu contra, y bueno, en el Buen Fin es en tu contra, ¿no? Entonces, eso es un poquito de antecedente. Y la respuesta de cómo nos fue, yo creo que fue muy buen fin, ¿no? Sí. Honestamente, mucho mejor de lo planeado, ¿vale? Nosotros, como para darles un poquito de números, nosotros nos empezamos a planear el Buen Fin más o menos terminando el Hot Sale. Entonces termina el Hot Sale, haces un tema de post-mortem del Hot Sale para ver qué es lo que tienes que mejorar para el siguiente examen. Y bueno, desde entonces planeamos. Luego, con muchas cosas, ¿no? Desde mejoras de sistema, mejoras de operaciones, etc. Y más o menos como 3 meses antes del Buen Fin, empezamos la planeación en colaboración con los clientes. A final de cuentas, nosotros no controlamos la demanda. Entonces empezamos a colaborar mucho pidiendo el forecast, bla, bla, bla. Y nada, los forecasts normalmente, bueno, depende mucho del cliente. Hay clientes que son muy, lo voy a decir así, son muy maduros, tienen un forecast muy preciso, saben perfectamente cuánto va a reventar la demanda a nivel día, hora, a nivel SKU. Y bueno, hay otros que no tienen nada de malo, que no saben bien cómo calcular el forecast, ¿no? Y hacer un budget de cuánto van a vender en el Buen Fin. Agregamos toda la demanda, pero seamos súper honestos, casi siempre el forecast que nos dan normalmente está muy por encima de lo...
La realidad, sí.
Pero bueno, nos toca prepararnos contra el peor escenario, ¿no? Entonces nos preparamos contra el peor escenario y luego, no sé si te acuerdas, pero justo con este Ignasi, estábamos platicando como el lunes antes del Buen Fin y como que todavía se sentía un poquito flojo el...
Sí, o sea, pensábamos que iba a ser no malo, pero el año pasado, en 2022, tuvimos un muy buen pre-Buen Fin.
Exacto.
Y este año no tuvimos un tan buen pre-Buen Fin, pero tuvimos un mucho mejor Buen Fin, ¿no?
Exacto. Y, que no sé qué es mejor, ¿eh?
Y claro, nunca lo sabes. O tú llegan los primeros días, tú ves los pedidos y dices, uy, vamos mal, ¿no? Y ya empiezas a escuchar gente de, uff, no, es que puede ser la inflación, puede ser que la gente va a comprar en físico, que el online ya no está creciendo.
La recesión.
Recesión. Siempre hay mil teorías, ¿no? Y luego llega el Buen Fin y ¡pam!
Exacto. ¿No? Que el año pasado no pasó así.
Y el año pasado no fue así. El año pasado fue muy bien el pre-Buen Fin. Empezó el Buen Fin flojo, creo, ¿no?
Y cerró muy
fuerte. Y este año el pre-Buen Fin fue... Se notó que había un pre-Buen Fin, ¿no? O sea, porque... Es decir, sí hubo un incremento la semana anterior del Buen Fin respecto a una semana normal, que tenemos las gráficas y las compartiremos, pero llegó el día del Buen Fin y ahí empezó la fiesta, ¿no? Entonces, desde lunes hasta viernes... fue una locura y fue mucho mejor de lo que esperábamos. O sea que normalmente creo que es el primer forecast de Qubo que vendemos más o enviamos más de lo que esperábamos.
Exacto.
Que normalmente no pasa, ¿no?
Exacto.
Que a ver, al final creo que es bueno. Pero sí, como tú dices, es súper difícil porque solo tienes 4 días, ¿no? Tienes que hacer el trabajo de... O sea, el volumen de 3-4 meses en solo 4 días, ¿no?
Exacto.
¿Qué tal? Y bueno, luego hablamos, ¿no? De este tema porque...
Sí, no, pero es interesante la parte del pre-Buen Fin. Porque, o sea, yo me acuerdo, a ver, 2020 duró, creo que casi, ya no me acuerdo bien, pero 10, 12 días, 2020, ¿eh? Luego 2021, lo que decíamos, 8, 9 días, y luego ya han sido 4 días. Pero eso es nada más el Buen Fin, que es el oficial, que es el del gobierno. Pero la realidad es que ya todas las marcas empiezan en noviembre y empiezan con Buen Fin, y luego Black Friday, Cyber Monday, y sí. Es un tema bueno, el Q4 es una locura, pero puntualmente desde que empieza el Buen Fin, más o menos como hasta el 15 de enero, es peak season. Y a nivel promociones, hay muchos, y tú me lo platicabas el otro día, yo no soy experto en marketing, pero muchos de nuestros clientes empiezan a pautar muy duro con promociones desde antes.
Sí.
Porque en 4 días no te da el tiempo para hacer la adquisición, ¿no?
Yo creo, o sea, yo lo que me he dado cuenta, y lo escuchaba el otro día también en un podcast de una marca de Estados Unidos, de que como en esos 4 días hay tanta competencia... La estrategia es posicionarte antes para que cuando llegue el viernes o el sábado o el domingo o el lunes, tú ya sepas a quién le vas a comprar, ¿no? Exacto. Entonces tú estás calentando la máquina, porque al final si solo empiezas a calentar la máquina el viernes o el jueves por la noche, ahí es donde es más difícil competir, ¿no? Pero si tú empiezas desde antes, tienes un, pues tienes esa ventaja, ¿no? Entonces, como empiezan es, pues empiezan, al final creo que lo que estamos viendo es ofertas menos agresivas porque duran más tiempo, ¿no? Entonces creo que las marcas están encontrando ahí un gancho mejor que no un descuento muy loco durante solo 4 días, ¿no? Porque en esos 4 días el coste del marketing y todo se te dispara, ¿no? Pero si tú ya traes a los clientes calentitos, todo empieza a hacer más sentido, ¿no?
Pero a ver, a nivel de intención de compra, tú personalmente, ¿desde cuándo ya tienes tu lista de shopping?
No, yo sí que soy de... Bueno, es que, a ver, productos muy caros desde mucho antes, ¿no?
Exacto.
Pero sí es cierto que sí que veo... Sí, sí que hay cosas que semanas antes las veo y digo, pues me espero una semana, ¿no? Entonces, por eso funciona eso, de ir precalentando, porque si no, al final... También supongo que, ¿qué prefieres? ¿O no vender nada durante 2 semanas y luego vender mucho en 4 días? ¿O vender también mucho, pero no tanto, en 6 semanas, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí, pero sí.
Es que yo, por ejemplo, yo sí tengo mi lista de shopping, yo creo que desde octubre. O sea, yo desde octubre empiezo a hacer mis carritos en Amazon, sí. Mercado Libre, etcétera, o una lista en un blog de notas. Y yo creo que es lo que dices, entre más caro el producto, más dura esa lista.
Claro, también más tardas en tomar la decisión, por lo tanto sabes que, a no ser que sea algo urgente que necesites, dices, hostia, si sé que esto es posible, que en 4 semanas me valga menos, pues me espero.
Exacto.
O sea, nosotros la tele que hemos comprado aquí en la oficina, nos esperábamos a comprarla al Buen Fin.
Sí, 100%. Y por eso Consumer Electronics es de la parte de lo más volátil, ¿no? Sí. Y aprovechando esto, vamos a entrar en la parte de resultados ya muy numéricos.
Ok.
No, entonces, punto número 1. ¿Qué tan buen fin fue? Fue muy buen fin. Y un resultado de cómo lo puedes ver eso es, pregunta muy rápida, ¿cuántas veces ventas es el buen fin? O sea, uh-huh. ¿Cuántos meses tú haces en 4 días?
Vale, sí, o sea, al final lo que hemos visto es que los clientes top venden en 4 días más que en un mes. De hecho, 1.3, venden 1.3 meses en solo 4 días. ¿No?
O sea, mucho.
Sí, y esto es algo que hemos visto en diferentes categorías, ¿no? Nosotros en Cubo tenemos clientes de ropa, de juguetes, de electrónica, de cosmética, accesorios. Y en todas esas categorías, los top players de esas top categorías venden en 4 días lo mismo o más que en 1.3 meses.
Que es, ¿no? Muchísimo.
Muchísimo.
Entonces el año ya no es de 2 meses, ya, claro. Es de 13, creo.
Exacto. ¿No? Luego creo que el buen performer, la media... es entre un mes, ¿no? ¿Es un mes entre 4 días? No.
0.8 y 1.
Entre, claro.
No, vendes 80% de un mes normal, que sigue siendo una locura.
Vendes,
¿no?
El 80% de un mes normal o un mes normal en solo 4 días, que es brutal, ¿no?
Exacto. Sigue siendo muy bueno.
Y luego también, has vendido también durante noviembre y luego también está el Cyber Monday y Black Friday, ¿no? O sea, que no solo es eso.
Exacto. Sí.
Y luego el resto vende 40% de un mes en solo 4 días, que está también muy bien, ¿no?
Exacto.
O sea, al final, creo que lo que es muy obvio es lo que decíamos, ¿no? Que la intención, aunque los costes de marketing se crezcan un poquito, costes de marketing, me refiero al CPM, este tipo de cosas, la intención de compra es muy alta. Entonces acaba saliendo rentable, ¿no? Es decir, a lo mejor te cuesta adquirir más tráfico, pero ese tráfico convierte más.
Pues entonces tu CAC es menor.
Claro, por eso, porque es decir, cuesta adquirir el tráfico, pero luego el tráfico, si lo haces bien, te va a convertir mucho más, ¿no? Entonces... es win-win para todos, ¿no? Yo creo que Facebook está contento, las marcas están contentas, Cubo está contento, ¿no? Aunque no estamos del todo claros con eso, ¿no? Si el buen fin es malo o bueno. Luego si quieres, hablamos de eso. Pero es obvio que funciona, ¿no?
Sí. Entonces, nada más aquí, para hacer un recap muy rápido, es top performance, arriba de 1.3 meses venta en 4 días.
Sí.
Luego, media tabla, un 80%. Y el percentil hasta abajo es un 40%.
Correcto.
Evidentemente tiene que ver mucho. Yo pensaría que son dos cosas. Uno es el tipo de producto. O sea, lo que decíamos al principio. O sea, Consumer Electronics, por el ticket de compra y lo que te ahorras tú como consumidor, de esperarte ese mes o 2 meses para comprarte tu tele y comprar en el Buen Fin, que, by the way, muchas veces, este año no hemos visto los resultados todavía, pero casi siempre las televisiones es el artículo más vendido,
claro,
en el Buen Fin. No, pero bueno. Quitando ese outlier, ¿no?, que te ahorras mucho tú a nivel consumidor, sí depende mucho. El primer driver es qué tanto me voy a ahorrar yo como consumidor, ¿no?, de comprar. No, entonces, a lo mejor, y una tontería, ¿no?, pero Consumer Electronics tiene un outlier, pero si lo comparamos a lo mejor contra consumer goods o una categoría de abarrotes normal, no se mueve nada, ¿no? O
sea, ya, totalmente.
Entonces, esa es la primera. Y la segunda que también hemos visto mucho es que sí depende mucho, lo voy a decir así, la madurez digital o la madurez del e-commerce, del qué tanto mueven la aguja o qué tan volátil eres. Que seguramente claro. tiene que ver con lo que tú dices. Yo platicando un día con este, con el Guillermo de los de Luna, ¿no? Memo, el founder, él decía que él desde Hot Sale igual empieza a planear. Y él sabe perfectamente que si él quiere vender X pesos durante el Buen Fin, eso se vende a través de tener una lista de mails de X cantidad. Entonces, él antes del Buen Fin tiene que tener esa lista de suscriptores.
Claro.
Porque si no, no vas a vender.
Total.
No, o sea...
Sí, sí. Sí, sí. Yo también, algo que hemos visto es que el email marketing es de las cosas que más trae conversiones en Buen Fin, ¿no? De algo que a lo mejor te gusta en abril, pero en ese momento no es prioridad, pero tú ya dejas tu email y luego en noviembre... te recuerdan que eso te gustó y ves la oferta y compras en ese momento, ¿no?
100%.
Yo lo único que diría ahí también es que al final también lo que nos damos cuenta es que te vaya muy bien en el Buen Fin no te hace un buen e-commerce para el resto del año, y al revés, hay muy buenos e-commerce que luego no les va bien en el Buen Fin, ¿no? Porque deciden no competir, no va con ellos, con su filosofía de marca, de nunca rebajar su precio o lo que sea. Y al revés, hay clientes que les va muy flojo todo el año y luego el Buen Fin les va muy bien, ¿no? Pero al final lo que importa es el revenue y qué tanto rentable eres, cuál es tu flujo de caja a final de año. O sea, que hay muchas maneras de conseguir eso, ¿no?
Que by the way, otra categoría que es muy volátil durante el Buen Fin, que es medio obvio a lo mejor ya cuando ves el número, pero son los juguetes, cabrón.
Claro.
No, entonces, normalmente la categoría de juguetes está muerta casi todo el año. Tiene ahí por ahí el Día del Niño, ¿no? Y luego en el Q4, por todo el tema de regalos, ¿no? Reyes, Santa, sí. etcétera, tiene mucha demanda. Y lo mejor es que tú puedes prehacer todas tus compras durante el Buen Fin. Entonces, total. Es la categoría que a nivel dígito igual es muy volátil.
Es perfecto, ¿no? Porque es compras en Buen Fin y en 3 semanas casi ya regalas en Navidad, ¿no?
Y te ahorras mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Y eso es interesante, que igual platicando con
también lo hemos visto con perfumes, ¿no? Categoría esta de... perfume es un regalo es algo que regalas mucho, ¿no?
100%.
Sí, sí, sí.
Pero aquí hay lo que dices a nivel de rentabilidad. A mí muchas veces me preguntan que si el e-commerce es rentable. A mí, o sea, uno, es rentable, pero depende mucho de qué tan bien sabes hacer tus unit economics, ¿no?
Claro.
A diferencia del retail físico, cuando tú ves el retail físico, tú tienes fijos relativamente chicos, entonces todo se tiene que pagar con el margen, etc. No sé si es más fácil o no calcularlo, no tengo idea. Pero lo que sí sabemos es que a nivel cálculo de margen de contribución en el mundo digital, yo creo que es infinitamente más fácil calcularlo porque tú puedes saber tu costo de entrega por transacción, tu costo de adquisición sí. por transacción, no tu costo de pasarela de pago por transacción. Entonces tú puedes hacer muy fácil el unit economics por cada transacción. Y yo creo que lo que pocas personas hacen es que no sé si atribuyen correctamente el costo de meter descuentos promocionales durante el Buen Fin.
Yeah.
Porque eso te tiene que pegar a nivel... O sea, ya está bien, ¿no? El costo, el CAC se hace más chiquito. Pero eso es únicamente cuando ves el costo de pauta que metes en Facebook y las transacciones que sacas. Yo pensaría que tú tienes que meter el descuento que estás dando.
Sobre todo, y que también a lo mejor es posible que te vaya tan bien que te comes inventario que a lo mejor no era para noviembre. Entonces, un inventario que tú te pensabas que en enero o en diciembre lo ibas a vender a X precio, se vendió en noviembre a un precio menor. Entonces te cambia, a lo mejor el P&L, o sea, miras al P&L anual y ahí te afecta mucho, ¿no? Porque, sí. claro, es decir, vendiste de más con descuento, ¿no? Entonces, vender de más siempre es bueno, pero no sé si siempre es vender de más con descuento bueno, ¿no? Eso es un tema interesante.
Y que hay muchos que dicen que es como que la resaca. O sea, después del post, Buen Fin... y del post hot sale viene una resaca.
Claro.
No, porque a lo mejor te dejaste ir como gordo en tobogán.
Y ahora te tienes que inventariar para enero, marzo, o sea.
Y a lo mejor no vendiste de manera rentable.
Totalmente.
O sea, a lo mejor te costó vender.
Sí, 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 sí.
No sé, habrá clientes que les pase y otros que no. No, y ahí aprovechando lo que decíamos al principio, la pregunta filosófica de ¿es bueno el Buen Fin? No tengo idea. Voy a dar mi opinión, esto no está en ningún paper, entonces ni siquiera lo busquen. Pero. Yo pensaría que las promociones tan agresivas tienen un efecto negativo, ¿no? Que ahorita lo dijo Ignasi, ¿no? A lo mejor puede ser que te comes inventario a un precio mucho menor que en teoría era para futuros meses, ¿no? Entonces te afecta a nivel working capital, etcétera. Esa es una. Y dos, a nivel supply chain, todo el esfuerzo que tú tienes que hacer para en 4 días venderlo de un mes es ridículo, ¿no? Y lo podemos ver a nivel toda la cadena. O sea, los carriers se tienen que overstaffear. Luego, las paqueterías, que ahorita lo vamos a platicar de cómo fue el performance de la operación, o sea, colapsan, ¿no? De nuevo, ¿cómo tú quieres hacerlo de un mes en 4 días? Es muy difícil. Luego, un paso atrás, Cubo o tu almacén, tú te tienes que overstaffear. No tienes que tener un músculo operativo para sacar todos los pedidos en 4 días. Por ejemplo, nosotros, o sea, Real, aparte de que planeamos desde el hot sale, nosotros empezamos a contratar desde el 15 de octubre. O sea, desde el 15 de octubre ya empezamos a tener gente dentro de Cubo que son gente que es únicamente para el Buen Fin. No, que algunos se quedan hasta el 15 de enero, ¿no? Que es como que el peak season. Pero esa gente la tenemos que empezar a pagar.
En octubre. No, o sea, ellos cobran su sueldo de octubre, claro.
Exacto. Aunque
nosotros lo vamos y a octubre no es, no es un mes bueno. O sea, ahí el flujo de caja nos afecta a Cubo.
Totalmente. No, y octubre el consumidor se empieza a apretar el cinturón. Claro. O sea, lo que decía yo, Josu, tengo mi lista de compras de octubre y me la voy a comprar hasta noviembre. ¿No? Entonces eso es a nivel fulfillment. Y luego un paso atrás, a nivel retailer o e-commerce. O sea, tú empiezas a comprar. Depende mucho de dónde venga tu inventario, ¿no? Pero si viene de la India, el lead time de la India puede ser 5 meses, ¿no? Entonces, si tú vienes 5 meses para atrás y tú quieres el producto dentro de... Tú lo quieres en octubre, tú tienes que meter la orden de compra, ¿no? En mayo.
Claro.
O sea, todavía ni siquiera has ya pasado después el hot sale.
Después del hot sale. Bueno, o antes. Depende, sí.
Y ya metiste la orden de compra, ¿no? Para tu proveedor. Si es de China, tu lead time es de 3 meses, etcétera, ¿no? Y hay que meter lo demás, ¿no? Que es cuánto safety stock quieres, bla, bla, bla. Pero toda la cadena para atrás, en este caso muy hipotético, la marca está metiendo la orden de compra en mayo.
Sí,
y eso quiere decir que ya le estás pagando a tu proveedor, de, en este caso, de la India, a lo mejor 50% del FOB, no antes de embarque. Entonces, si lo ves a nivel supply chain, hay mucha inversión para estos 4 días que luego tú vendes con una promoción. Entonces, bueno o malo, no sé. A lo mejor como que pensando en un mundo diferente que podíamos construir, a lo mejor haría más sentido tener un peak season cada Q. Entonces, ahorita ya tenemos 2, ¿no?
Uh-huh.
Q2 tiene uno, que es el hot sale, y Q4
pero eso
tiene
se hacía en Colombia, ¿no? El día sin IVA. No sé si se sigue haciendo, pero era creo que cada trimestre, ¿no? Pero creo que la idea era esa.
Podría ser, ¿eh?
Aunque bueno, luego hay el Black Friday igual. O sea, también estamos muy influenciados por la cultura gringa de... Es Black Friday y las empresas gringas que dominan el mundo van a hacer el Black Friday, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo ahí, o sea, sí... o sea, por seguir con lo malo, es eso. O sea, no es tan bueno como parece desde fuera, ¿no? Sobre todo para los proveedores logísticos. Muchos clientes nuestros se piensan que es nuestro mejor mes. Solo te diría que es nuestro mejor mes en el sentido de que nosotros sí que somos una empresa de que siempre vamos al worst case. O sea, no nos importa overestafearnos, porque al final para nosotros es muy importante darle un muy buen servicio a nuestro cliente en el mes más importante del año. Entonces, aunque ese mes yo reduzca mi margen por culpa de haberme overestafeado, ese cliente va a estar contento conmigo todo el año, ¿no?
Exacto.
También nos ayuda a que hay muchas marcas que sufren en el Buen Fin porque tienen su propio almacén o porque están con otros proveedores logísticos, y es una oportunidad para nosotros para negociar ahí que vengan a Cubo, ¿no?
100%.
Y como persona del mundo del e-commerce, creo que es muy bueno en Latinoamérica que en el Buen Fin muchas veces y también pasa mucho en el hot sale sobre todo, porque el Buen Fin también hay mucha oferta del retail físico, es mucha gente va a comprar online por primera vez, ¿no? Entonces,
100%.
Aquí nosotros como Cubo y creo que todos, muchos de los que escuchan este podcast, como todos los miembros del ecosistema Direct to Consumer de México, es no la podemos fregar, ¿no? Porque, o al revés, o tenemos una oportunidad de ganar. Es decir, si esa persona compra en Buen Fin y tiene una buena experiencia de entrega y todo va bien, es muy probable que luego en enero, en febrero, en marzo, en abril te siga comprando, ¿no? Y siga comprando online. En cambio, si la primera vez que compra online tiene problemas, no le llega el pedido, es un fraude, etcétera, va a dejar de comprar online, ¿no?
Totalmente.
Entonces, pese a que quizás no es lo mejor, creo que es un mal necesario el Buen Fin para que el e-commerce en México siga creciendo a los niveles que está creciendo, que son muy buenos.
Total. Que al final esa es la razón de ser del hot sale,
claro,
¿no? Que era un tema de adquisición de clientes digitales. Que ahí nomás como comentario muy rápido, y de nuevo, no sé cuántos de los coches tienen puntos de venta físicos, pero yo estoy en algunas comunidades de retailers, entonces hay gente de punto de venta físico y digital, y sí, lo que predomina es que en este Buen Fin particularmente fue mucho mejor la venta digital que la física.
Ah, mira.
Yo soy comprador nativo digital, ¿eh? Y de hecho yo en el Buen Fin, hoy hablando ya un poquito más de experiencias ya mías, ¿no? Y no sé cómo les fue a todos, pero yo fui a una tienda de departamental muy grande, ¿no? Y llegué y mi esposa quería comprar unos zapatos, ¿no? Fue horrible la experiencia. Aparte de que estaba, uno, a reventar la... O sea, la tienda estaba a reventar, ¿no?
Sí.
Dos, ellos también medio... Bueno, según lo que vi, porque había gente que no tenía ni idea de dónde estaba el calzado, yo creo que es personal temporal, ¿no? No saben nada, pero te tienen que atender.
Claro.
Pero la realidad es que el servicio era malísimo. O sea, ridículamente lento el hecho de que te manden un calzado a tu talla.
Total.
Y eso, mínimo yo como comprador digital, o sea, si yo ya sé... Que en mi caso, ¿no? A mí me encantan los Levi's. Aparte de que están en Cubo, es mi marca de toda la vida. Pues yo no necesito ir a una tienda física a probármelos, cabrón. Ya es mi talla y voy y la compro, ¿no? En cambio, si yo voy a una tienda física en un peak season, la experiencia deja mucho que desear porque no te pueden atender. O sea, al final de cuentas, ellos están capeados por una capacidad física de la... O sea, desde
la tienda,
un tema
es
de cuánta gente cabe, uno, y dos, cuántas personas tú puedes atender por hora, uh-huh. ¿no? Entonces es medio fea la experiencia de compra... Desde mi punto de vista a nivel físico.
Vale. No. Está bueno eso.
Y luego hablando un poquito de experiencias, ¿no? Yo compré en algunas tiendas, ¿no?
De Cubo y no de Cubo, digamos.
Exacto, ¿no? De Cubo y no de Cubo. Me gusta a mí estar comprando todo el tiempo. Y yo soy mucho de comprar en Direct to Consumer, ¿no? No tanto en Amazon y Mercado Libre, en los marketplaces, que de hecho los marketplaces, igual sin decir nombres, pero sorprendentemente, o sea, fue tan Buen Fin que yo creo que para todos, que los marketplaces me entregaron bastante mal. ¿No? Uno de los dos, igual sin decir nombres, pero uno de los dos, yo tuve que cancelar la compra y volverlo a comprar. Uh-huh. Compré el 17, de hecho fue la tele que compramos para Cubo, y era 2 de diciembre y todavía no me entregaban. Ridículo.
Wow.
¿No? Yeah. Según yo, lo que pasó es que se les perdió el paquete con la paquetería. ¿No? En el inframundo de la paquetería no encontraban la caja. O sea, ellos son muy buenos operando, ¿eh? No es que esto les pase constantemente, ¿no? Pero se les perdió la caja. Entonces me iban moviendo el tiempo de entrega todo el tiempo y ya llegó un momento donde según yo ya estaban regularizados y cancelé la compra, hice otra compra y ya me entregaron 2 días después.
Claro.
Pero a mí me pasó eso con marketplaces. O sea, delays aceptables, lo voy a decir así. O sea, de 2 a 4 días de entrega durante peak season cuando el consumidor quiere nada más costo, creo uh-huh. que da igual, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Interesante, me decían, uno de nuestros clientes vive en Valle de Bravo. No, y me estaba contando que uno de los dos marketplaces no estaba entregando en Valle de Bravo
Cierto.
Durante el peak season.
Sí,
que
sí.
Se me hizo muy loco eso, ¿no? O sea, que tú empiezas a negar venta en peak season. O sea, yo no me imagino yo diciéndole a nuestros clientes, ¿no? No, cabrón, no voy a entregar en tal lugar. ¿Por qué? Porque no quiero. No,
claro.
Y luego, hablando de otros direct to consumers, cuando compré más o menos a nivel tiempos de entrega, fueron entre 7 y 10 días promedio, yo creo. O sea, con casi todos yo compré el viernes. Y más o menos entre el viernes y el lunes de la siguiente semana me estaban entregando. Entonces, entre 7 y 10 días. O sea, malo, así ridículamente malo, creo que no es. ¿Puede mejorar? Claro que puede mejorar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que también le compré a... Yo le compré a Hawkers, por ejemplo. Y Hawkers...
Que es cliente de Cubo, o sea, sí.
Me entregó... Bueno, nos entregamos solito. Fue Next Day Delivery. O sea, entró un día y al día siguiente me estaban entregando. Lo cual es bueno, ¿no? Entonces, es el margen de mejora. Uno, dos... Otra cosa que vi constante, que yo creo que se me hace una tontería, pero honestamente sigue pasando, es que todos me entregaban, lo voy a decir así, en modo sorpresa.
Sí, o sea, como a mí eso me pasó también. Sí,
modo
sí.
incógnito. O sea, nunca me mandaron un mail de ya te generé el envío y va con esta paquetería, con esta guía. Simplemente, de repente, mágicamente aparecía la caja en mi
claro.
casa. Entonces, es una tontería, ¿no? Es un quick win. Es simplemente configurar bien tu Vitex o tu Shopify, etcétera, hacer el fulfillment correcto. A ver, eso es ya algo que está predeterminado en las plataformas de e-commerce, ¿no? Eso lo vi bastante constante, ¿eh? Y creo que ya...
Esa sí es sorprendente. A mí me pasó esta con una tienda de ropa muy grande, española, y me entregaron en 6 días, que lo puedo llegar a... A ver, es una marca que yo sé que entrega rápido normalmente, ¿no? Y en Buen Fin me entregó en 6 días. Pero me sorprendió que no hubo rastreamiento, ¿no? Que al final es eso, al final creo que es lo que quizás a mucha gente que compra por primera vez online le puede dar miedo, es que hace el pago, recibe la confirmación, pero luego no recibe guía y al cuarto o quinto día ya te hacen el chargeback en el banco.
Porque estás desesperado.
Claro, estás desesperado, no tienen rastreo y te hacen el chargeback en el banco, ¿no? Y entonces ya dejan de comprar online, ¿no?
Uh-huh.
Y sí. Ok.
Y luego, punto hablando de experiencias, igual dentro de un mundo ahí en un chat que estoy de marcas de e-commerce... Y que, a ver, nosotros también lo vivimos, ¿eh? O sea, ya cosas operativas de qué pasó en el Buen Fin, como lo decíamos, las paqueterías colapsaron, ¿eh? O sea, en México están como los... De hecho, el otro día estaba con uno, les voy a llamar ahorita los cinco fantásticos, que son las cinco paqueterías más grandes de México.
Vale.
¿No?
Sí, sí.
O sea, ellos tienen casi toda la volatilidad. O sea, si nosotros como Cubo es difícil no hacer la planeación de demanda de 200 clientes.
Ellos más, sí.
Ellos es un tema volátil muy loco. O sea, no sé cómo se... Porque a nosotros nos piden el forecast. Pero imagínate pedir a todo el mundo.
Y también para explicarlo a alguien que no sea logístico, la ventaja que tiene Cubo es que yo sé los paquetes que voy a mandar mañana porque sé en el... Hoy, ahora sé las ventas que están llegando hoy.
Exacto.
Pero la paquetería no sabe lo que se encuentra hasta que recolecta.
Hasta que recolecta. Es muy loco.
¿No? Entonces, recolectado es ya bastantes horas después de haber vendido, ¿no?
Sí.
Y es difícil, sí, sí. Para ellos es muy difícil.
Totalmente. Entonces, o sea, yo no los culpo, ¿eh? Y o sea... Algunas paqueterías, igual, sin decir nombres, los que les pasó sabrán. Y de hecho veías mucho en LinkedIn el comunicado de una de ellas.
Sí,
lo
sí,
veías
sí.
En LinkedIn de que habían parado recolecciones. ¿No? Entonces las paqueterías empezaron a parar recolecciones. Entonces, o sea, bueno, los fulfillments o el 3PL o tu operación interna, tú estabas creando la guía, pero no se pueden llevar el paquete. Entonces luego eso te genera a ti como comprador, peor aún, dices no tiene recolección, ay, como que te empiezas a estresar mucho. Pero bueno, eso empezó a pasar, ¿no? Este año, a diferencia de los años pasados, que las paqueterías sí recolectaban.
Dios te
ayude. Y luego ya se lo comían, ¿no? Luego ya te entregaban dos semanas después, pero mínimo te lo recolectaban. Entonces, este año lo que empezaron a hacer diferente las paqueterías es que frenaron cuántos paquetes entraban a su red como para no sobresaturarse. Entonces, les pasó a muchas, ¿no? Nosotros, afortunadamente... Que, a ver, a nosotros nos pasó, ¿eh? Las paqueterías nos empezaron
a... esta que dices es una de nuestras paqueterías, ¿no? La suerte es que trabajamos con varias.
Exacto.
Y podemos diversificar y cuando una falla, trabajar con otra, ¿no? Pero sí.
Sí, o sea, a nosotros nos pasó con dos.
Sí, sí.
Súper honesto, ¿eh? Pero, afortunadamente, no trabajamos con dos. No,
sí.
Trabajamos con ocho. Entonces, podíamos empezar a diversificar el volumen. Luego, otra cosa que pasó con los que tenían... Los que trabajan con los cinco fantásticos, en este caso, es que los cinco fantásticos... A ver, ¿dónde tienes más volatilidad? En Ciudad de México y en Estado de México. No es donde hay mayor PIB,
sí,
uno,
sí.
Mayor riqueza, mayor gente y mayores compras. Entonces, los cinco fantásticos donde más se saturaron fue en las entregas locales. Nosotros, afortunadamente, entregamos con paquetería local nuestra,
sí.
en las delegaciones, que chistoso, no sé... Pero la paquetería que tuvo mejor performance durante el Buen Fin fue la de Cubo, cabrón. ¿No?
Sí, sí. Que a ver, que la historia de la paquetería de Cubo nace del año pasado.
Exacto.
O sea, es decir, la razón por la que Cubo entrega sus propios paquetes es porque esto lo sufrimos el año pasado y dijimos, bueno, este año...
No nos va a pasar.
En las zonas con mayor densidad entregamos nosotros, ¿no?
Exacto.
Que también tiene sus complicaciones, sobre todo encontrar drivers, ¿no? Fue otro tema este año de difícil encontrar drivers.
Sí.
Y de hecho, ¿te acuerdas que estábamos en el Buen Fin tú y yo aquí en la oficina... Y nos estábamos moviendo, ¿no? Entre el almacén y la oficina y nos costaba encontrar Ubers.
Ah, pues sí, 100%.
¿Y, no? Y luego supimos que muchos Ubers en el Buen Fin estaban trabajando para, pues, para nosotros, para Mercado Libre, para Amazon, o sea, para las tarjetas. Súper. Vale. O sea, si quieres... También, una cosa que no hemos dicho, el día más fuerte fue el lunes, ¿no?
Ah, totalmente.
Que eso es algo que el año pasado también fue el lunes. Pero sí, este lunes fue una locura. No sé si el múltiplo.
Yo tengo aquí el múltiplo.
Sí, sí, sí.
Siempre los lunes es lo más fuerte. O sea, y bueno, a ver, nosotros históricamente tenemos 3 años, ¿no? Tampoco
claro.
Es que llevamos ya data de hace 20
no,
años.
No, claro, claro. Sí, sí.
Pero históricamente el lunes es el más fuerte.
Sí, sí, sí. Es el, ¿no? O sea, históricamente es el lunes con el múltiplo más fuerte versus un día normal.
Exacto.
Digamos.
Pero obviamente. En este caso fue 900%.
Exacto.
O sea, 10X.
10X.
Lo sí, que sí. Vendes en un día, multiplícalo por 10 y eso es lo que podías tú estar esperando.
Eso fue el lunes de
vuelta. Es muy loco.
Sí, 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 sí.
¿No? Y luego el segundo día más fuerte, que igual es una constante en casi todos los años, es el viernes, que es cuando empieza. Entonces tú empiezas a convertir y luego el lunes, que no tengo idea por qué, no tengo idea si... A ver... Si lo ves el viernes, trabajas.
Es festivo el lunes y a lo mejor hay gente en casa ya... O sea, hostias, llevas ya ese día que estás en casa y quizás no tienes compromisos.
Porque la nómina te la pagaron antes, ¿no? Yo te lo
también
decíamos.
El lunes es el día que las marcas mandan más newsletter de últimas horas, tal, y es como ya.
Es un tema ¿no? FOMO.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, ¿tú crees que el lunes tú podrías ofrecer descuentos menos agresivos
pues a lo mejor
y vender
sí.
casi lo mismo?
Yo sé un cliente de Cubo que lo hizo y le fue bien.
¿Sí?
Sí.
O sea, el lunes la intención de compra es la más grande porque la gente tiene FOMO.
Sí.
Dice, si no compro ahorita, que a mí me pasaba. O sea, yo estaba una hora así y tienes el carrito, ¿no? De tantas horas para que te viene el Buen Fin. Y dices, güey, necesito comprarlo
sí,
ahorita.
Sí, 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 sí.
Si no, ya no tengo el descuento, ¿no? Pero sí, es muy bueno. Y luego es curioso porque luego viene el Black Friday Cyber Monday, ¿no? Que a ver, en México, súper honesto, no pega tanto.
¿Cuál es el ratio? Lo tenemos, ¿no? Oye, el Black Friday creo que no llega ni a ni al peor día del Buen Fin, ¿no?
Es que aquí lo tengo, el Black Friday. Dame dos, mira.
Sí, yo tengo entendido. Ahora lo compartimos y también ponemos la gráfica en el vídeo.
El Black Friday es 45% menos que el primer día del Buen Fin.
Claro, sí. Que a ver, sigue siendo un muy buen día, ¿no? Pero, por claro, es la mitad.
Y el Black Friday es mucho mejor que el Cyber Monday.
Sí.
El Black Friday está 30% arriba del Cyber Monday.
Sí, también.
Sigue siendo buen día, ¿eh?
Claro, a ver, al final también es final de mes. Y la gente ya gastada. Ya con toda la resaca de las ofertas, pues.
Bueno, hasta yo.
Y aún así es sorprendente. Que
yo había visto un meme que decía: cuando los meses sin intereses del Buen Fin del 2022 se juntan con los del 2023.
Sí.
Y salían dos superhéroes dándose la mano. Que se juntan, son 18 meses sin intereses. O sea, llega un momento donde estás pagando dos buenos fines.
Ya no lo había pensado, pero. 18 meses, o sea, sí, es mucho.
Exacto.
Vale, y bueno, el último tema es, ya que tocas el tema del Black Friday, ¿qué esperar después del Buen Fin, no? Luego, o sea, viene un bajón fuerte a partir del martes.
Perfecto.
Luego en Black Friday recuperamos otra vez. Uh-huh. Seguimos hasta Cyber Monday. Creo que hay otro bajón hasta 1 o 2 de diciembre. La gente vuelve a cobrar nómina y ahora ya empieza Navidad, ¿no?
Exacto. Oye, y viene... Bueno, cobra es quincena, uno... Y luego dos, empiezan a caer los aguinaldos, ¿no?
Claro.
Que el aguinaldo también inclusive a veces cae hasta antes del Buen Fin.
Sí.
Por eso es como que necesita el gobierno, ¿no? Y hay algunas empresas que lo pagan así. Pero sí, o sea, empiezan a caer todos los regalos. A final de cuentas, o sea, el Q4 es muy fuerte. Y lo que decíamos, depende mucho la intención de compra de cada marca. Pero empiezan a haber muchos regalos, la gente compra mucho. O sea, para muchas marcas, o sea, si dividimos los Qs, y fuera lo mismo todo, sería 25%, ¿no? Pero para muchas marcas el Q4 representa 35-40%. ¿No? Hay algunas marcas inclusive que el Buen Fin, lo que decíamos, representa doble dígito. O sea, más del 10% del año en 4 días. Es muy loco. Entonces sí, o sea, yo, ahorita mínimo con lo que hemos visto siempre es que ya es peak season. Para mí el Buen Fin arranca el peak season y es hasta el 15 de enero, que es época de locura, ¿no? Es
claro.
Muy bueno. Y por ejemplo, y regresando al tema de lo que decíamos, ¿no? De que hay que apapachar al consumidor digital. Por uno pagan todos. Ahorita lo que decíamos, una mala experiencia de compra en un direct to consumer, sea de cubo o no, me da igual,
La
pero
pagan.
La pagan todos, claro. Porque ese comprador ya no vuelve a confiar en un direct to consumer y va a regresar a un pure player, ¿no? Porque ellos lo hacen muy bien y tienen muy buena confianza. Entonces, ahorita como que recomendaciones, que nosotros lo hacemos internamente y que lo vemos con buenas prácticas, es uno, si tu producto, bueno, aunque tu producto no sea de regalo, pero si tu producto de regalo creo que es más importante, ¿cuándo te tengo que comprar para que me garantices que llegue antes de Navidad o de Reyes?
Y eso cualquier proveedor logístico te debería dar esa información, ¿no?
100%.
Y si no la tienes, pídela ya, sí.
Y tienes que poner ese deadline,
sí.
¿No? Porque lo peor que puede pasar es que tu regalo sea un juguete de Navidad de Santa Claus que no llegue.
Total.
O sea, se van a ir a muerte contigo.
Sí.
Esa es una. Luego dos, a nivel buena práctica, de nuevo, ahorita la gente compra por regalos. Entonces, si tú no tienes políticas claras de devolución, la gente va a tener un tema de miedo e incertidumbre de compro algo, a lo mejor algo de ropa, ¿no? Que no le queda a la persona que se lo va a regalar y no lo puede cambiar.
Sí.
Entonces, si tú puedes dar, uno, visibilidad de cambios y devoluciones, y dos, extenderlo hasta, hablemos del 15, 20 de enero, eso te incrementa la compra. Eso.
Incluso he visto devoluciones de si no llega antes del 24, te garantizo el reembolso, ¿no?
Ahí no sé, yo estoy en desacuerdo con eso.
No, bueno, o sea...
¿Qué hago, cabrón? El 24 que todo está... Perdón, el 25 que todo está cerrado, ¿qué hago con esos 1,000 pesos?
No, ya. No, digo, creo que es una forma de señalizar de que tú como marca tienes el incentivo de entregarte, ¿no? Que vean
que te lo
tomas en serio. Sí. Es más un signaling, un señalizar que, oye, que veas que estoy convencido de que voy a hacer todo lo posible para entregarte el 24, que si no te entrego, te devuelvo el dinero, ¿no?
Totalmente.
¿No? Luego, siempre. Puede ser devuelvo el dinero o me devuelves el paquete y te devuelvo el dinero, ¿no? Eso ya depende de la política, pero sí.
100%.
Es una opción.
Pero sí, o sea, creo que es eso, ¿no? Lo que esperamos. Y de nuevo, yo vi muchas historias, o sea, de gente como que desesperada y así, comprando en el Buen Fin. Eso creo que todos estamos involucrados y yo lo que quiero genuinamente es que a todos les vaya bien.
Sí.
¿No? Estés
sí.
en mi competencia conmigo o en operación interna, te tiene que ir bien.
Si les va bien a los demás, nos irá bien a nosotros, ¿no?
Exacto.
Sobre todo los que nos dedicamos a directo al consumidor, como decías tú. Y lo que también podemos decir es que hemos hablado con los clientes de Qubo, sabemos que les ha ido muy bien, pero también con e-commerce que no son de Qubo y también les ha ido muy bien. O sea que los números que estamos presentando son bastante alineados con lo que vemos en el mercado.
Yo lo vi bueno. A nivel performance.
Ah, ya. Bueno, dices performance de entrega, de evoluciones, ya. Sí, 100%, sí.
No, porque si esa entrega, que tú lo decías, que es un cliente que apenas está comprando por primera vez en un D2C, le quedamos mal, se acabó. Claro. Y no regresa nunca a un D2C. Y es sí. Lo que yo no quiero. Totalmente. ¿No? Entonces, por eso, por uno pagamos todos y pues hay que cuidar al cliente, cabrón.
Claro.
¿No? Y se acabó.
Y bueno, y al final es, o sea, y para cerrar esto, otra parte buena es que, como decías tú, ya llevamos 3 años. Entonces, trabajamos con clientes que ya llevamos 2-3 años trabajando con ellos y hemos visto que siguen creciendo año a año, ¿no? Entonces, ¿qué esperar para el 2024? Si todo sigue igual, esperamos más crecimiento, ¿no? Creo que el e-commerce en México va a seguir creciendo, creo que el direct to consumer va a seguir creciendo. Y a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero un poco también lo que nosotros vemos y lo que hablamos con gente de la industria, todo el mundo sigue optimista en que los crecimientos en México y en gran parte de Latinoamérica van a seguir, ¿no?
100%.
Nosotros de media creo que sabemos que un cliente nuestro cada año crece un 20-30% mínimo, ¿no? El average, ¿no? Es decir, oye, un cliente que el 2022 vendió X, en 2023, cerrando el 2023, vendió un 20-30% más, ¿no?
Totalmente.
Y eso es una buena señal, porque si lo comparamos con Estados Unidos y con Europa, esos ratios de crecimiento son mucho más bajos. En algunos casos, incluso es de crecimiento, ¿no? Entonces, es un símbolo de que aquí todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero creo que es una buena noticia.
Totalmente. ¿Sabes? Y bueno, o sea, no sé si lo vamos a cortar aquí. Yo voy a seguir hablando porque me encanta hablar. Ahorita lo que decías de crecimiento, yo creo que depende mucho quién lo dice. No, porque si tú lo ves con una digital anti-brand, ellos siguen creciendo a full. Pero si tú lo ves contra un retailer tradicional, ellos están llorando porque no tienen los volúmenes de 2020.
Claro.
De hecho, las paqueterías hoy en día no tienen el volumen de 2020. No, que es año pandemia, es el año loco, ¿no?
Vale, vale.
Casi todos sí siguen creciendo contra 2019, pero honestamente traen un hueco. O, bueno, los que son retailers, ¿no? Que tienen punto de venta físico.
Dices solo las marcas que no son nativas digitales.
Exacto.
Y ellos, que tienen un gran peso en la tienda física.
Exacto.
Esos no han crecido.
Pues que a lo mejor hasta pueden tener un tema
de crecimiento. Pero las nativas digitales, la mayoría, sí que crece muy rápido. Sí,
estoy igual, de acuerdo. O sea, no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas no es un tema de retail contra e-commerce, es ambos, y entre los dos tienes que...
Claro. Tendríamos que ver el número que tiene el total, ¿no? Sí. Bueno,
y,
pues súper.
Y luego la otra, hablando de qué necesitamos para 2024 y por qué yo creo que va a ser buen año, son 4 cosas las que necesitamos para adoptar el e-commerce. Uno, se llama confianza. Pues ya lo platicamos mucho, pero a mayor confianza del consumidor, la gente va a comprar más en D2C. No, seamos súper honestos, la gente sigue pensando hoy, 2023, que te van a hacer un fraude. O sea,
sí, eso es
100% real. La gente piensa que le van a clonar su tarjeta o que no le van a entregar.
O sea, nosotros tenemos acceso a algunos canales de soporte de algunos clientes, porque es un ejercicio que hacemos pues, para nosotros entender qué es lo que pregunta el consumidor, y una pregunta muy común es ¿seguro? ¿No?
Es que 2024.
Y también cómo respondes eso, ¿no? Es que claro, es que le vas a decir, no es seguro, ¿no? O sea,
¿será
obvio
genio?
Lo es, ¿no? Pero es decir, ¿cómo generas esa confianza? Es con práctica. Es decir, que compre en los.com y que vea que funciona y que las cosas llegan, ¿no?
Entonces, confianza.
Sí.
Luego la segunda es un tema de bancarización. Entonces, en México, hace 2 años estábamos en 36.5% de bancarización. Ridículo, depresivo. En Europa están en el 95%. Pero acceso a tarjeta de crédito en ahorita ya estamos en 50%, arriba del 50%, por todo el tema de las fintech y bla, 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 ¿no?
Sí.
Pero la otra parte es acceso a tarjeta de crédito. O sea, quieras o no, el principal medio de pago es tarjeta de crédito a nivel digital. Y hoy en día estamos al 15%. Entonces, lo que nos hace falta por crecer es ridículo. Obviamente, hay muchos jugadores en el ecosistema, ¿no?
Claro.
Pero el segundo es un tema de banco. Luego, el tercero es un tema de logística, que ahí nosotros somos los que estamos ahí a capa y espada defendiendo la parte logística, que esas cosas pasen bien. Al final de cuentas, en México y en América Latina en general, tenemos una desventaja muy grande, que es que nosotros no tenemos correos postales confiables, ¿no? En Estados Unidos, tú tienes USPS. USPS es el mayor empleador en Estados Unidos,
sí.
Seguro, tiene subsidio del gobierno, entrega bien, tiene tracking, o sea, es bueno.
Sí, cualquiera
tiene acceso a eso. Eso no pasa en América Latina. En América Latina hay un reto logístico, ¿no? Derivado de esto y de otras cosas, que no es tan fácil. Entonces, ese es el tercer reto, que hay muchos ya solucionándolo, ¿no?
Claro.
Y el cuarto reto más importante es el tema de legislación, ¿no? O sea, quieras o no, En México, tu comercio, tú pones las reglas del juego. Tú dices si le quieres ofrecer cambios y devoluciones al cliente o no.
Claro.
No, en Brasil, no me sé, no hablo portugués, pero hay una ley que tú compras en digital y desde que te llega tienes 7 días no questions asked para regresar. Eso uh-huh. genera mucha confianza. No, en cambio, tú como consumidor en México dices, puta, me equivoco y ya valí queso, pues se me quedó mi dinero, bla, bla. Y luego, de cara al comercio, no sé por qué tiene buena práctica eso, pero hay una buena práctica de presupuestar 3% contra chargebacks. Se me hace ridículo. Pero hoy en día, en 2024, estamos, o sea, los fraudes digitales no son ilegales. Es muy loco.
Okay.
¿No? O sea, hacer un fraude no es ilegal. No hay una repercusión negativa. Uh-huh. Entonces, los comercios tienen ese miedo también. O sea, porque te pueden dejar un hueco.
Vale.
¿No? Y luego, obviamente, eso, cuando tú ves las pasarelas de pago, en igual datos de Visa, solamente el 70% de las transacciones pasan. Porque sí. El 30% puede ser un fraude o no. O sea, a lo mejor neta te querían comprar.
Claro, es que hay tanto fraude de que también las pasarelas se tienen que resguardar. Entonces estás perdiendo... Es posible que estés perdiendo ventas que no hubieran sido fraude.
Exacto.
Por culpa de sobreprevenir, ¿no?
No. Súper. Pero nada, es eso. Solamente cosas buenas para sí, México.
Totalmente. No, pues lo dejamos aquí. Igual, pondremos links en el podcast, links a todos los datos que hemos compartido, ¿no? De los crecimientos, de algún link extra intentaremos sobre crecimientos por categoría y todos los datos que hemos dicho. Y nada, pues gracias por escucharnos, ¿no? Y gracias, sí. Josu.
Gracias.